Ser Podcast.
Es sábado, son las 11 de la mañana, concretamente las 11 y 8, las 10 y 8, si están escuchando desde Canarias. Van a pensar que es la hora ideal para ir a la piscina, ir a la playa. Esa hora, ese tiempo de irse a algún sitio para no pensar en nada, para disfrutar. Pero nuestros compañeros Álvaro Colomer y Alex Hinojo creen que es la hora ideal para ampliar nuestras mentes y dedicarnos a la cultura. Bueno, la otra opción que nos proponían era que era la hora ideal para invocar al demonio, así que hemos elegido cultura. Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Bien.
Muy bien.
Nada, ya podéis ir guardando el pentáculo y esas velas negras. Bueno, guardando el pentáculo, no sé si se va a borrar de la moqueta, Alex.
No. Además, mejor no guardarlo, que hoy toca diálogo.
Bueno, diálogo. Quizá no, porque vamos a empezar hablando de terror. Qué mal cuerpo, por favor, que alguien diga algo.
Pues sí que vamos a invocar al demonio.
Sí que vamos a invocar al demonio, he avisado. Bueno, como dije la semana pasada, me estoy quitando de la literatura greco-romana.
Que no de la lucha.
Que no de la lucha, esta la practico. Pero esto no impida que pueda hacer alguna vindicación un tanto anticuada. Y hoy lo que voy a hablar es de literatura de terror y de literatura gótica. Y aunque hay muchísimos autores y sobre todo autoras que están renovando el genérico, yo quiero empezar vindicando al gran maestro de la literatura de terror española.
A ver.
Que es el monje del monasterio de San Millán de la Cogolla, Gonzalo de Berceo.
¿Pero qué dices? ¿Esto no nos lo contaban en EGB?
Sí. O
sea, cuando estudiábamos a Gonzalo de Berceo.
Es que nos decía, ¿no?
¿Sabes lo que había debajo de esa túnica? De ese hábito.
¿Quieres ver algo de terror?
Claro, pues es que en el colegio te dicen que es un maestro del Mester de Clerecía y tal, y te lo ponen que escribió Los Milagros de Nuestra Señora, que es un libro donde cuenta 25 milagros de la Virgen María, pero en realidad cuando lo lees, porque claro, esto es algo que no ocurre, que la gente no lo lee, digamos, ¿no? Cuando lo lees, descubres que ahí dentro es un manual gore total. O sea, porque ahí tenemos monjes fornicadores a quienes les cortan los testículos, tenemos cadáveres de los que brotan flores, tenemos niños metidos en hornos y tenemos voces de ultratumba ululando por todos los monasterios.
He visto esa temporada de American Horror Story.
Pues la teníamos aquí en el siglo XIII y sin Netflix, mira tú, para que veas.
Es San Millán de la Cogolla Horror Story.
Exacto. Pero bueno, todo esto es el origen de la literatura española y por eso hoy queremos preguntarnos qué ha pasado con el género de terror en nuestra literatura, porque es un género que es como el Guadiana, que aparece y desaparece, de golpe aparece eras detrás con una facilidad tremenda, mientras que otras tradiciones, como la literatura anglosajona, lo ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso es un género muy respetado, y aquí lo tenemos como abandonado, cuando en realidad es casi el origen de nuestra literatura.
O sea, en otras palabras, hoy vienes a ponernos los pelos de punta con historias de terror, ¿no?
Exactamente. Pero por desgracia para nosotros, y por suerte para ellos, si hoy queremos hablar de literatura de terror, de una literatura realmente innovadora, tenemos que mirar hacia Latinoamérica, no hacia España. Porque allí ha surgido lo que se ha dado en llamar el gótico latinoamericano o andino, que es una tendencia literaria que está renovando el género de terror desde, además, una perspectiva femenina, ya que la mayoría de autoras que despuntan son mujeres. Me refiero a nombres indiscutibles como Mariana Enríquez, María Fernández Ampuero, Mónica Ojeda, Samantha Schwebling, María Luisa Bombal, bueno, un montón de autoras, digamos, que están renovando totalmente el género. Oye, desde Latinoamérica.
¿Y qué es lo que están haciendo para renovar un género que en realidad, como acabas de comentar, es tan antiguo como la literatura, ¿no? Explicar cuentos de miedo es algo que...
arco de medio punto...
Por favor, que apaguen el micro de este señor.
El gótico no tiene arco de medio punto, perdóname. Claro, es el románico, es ojival, ¿no?
Yo es que soy malo, del románico.
Bueno, lo que están haciendo básicamente es como muy interesante, porque están rompiendo esta idea del romanticismo europeo, de que la mujer solía jugar un papel de antagonista literaria, ¿no? De que eran las brujas, las Liliths, las vampiras, las sirenas, o si no, jugaban ese papel como de víctima, ¿no? Incluso cuando tienes un
malvado... las seducidas por Drácula, las doncellas,
las Scream Queens.
Exacto.
Las que el doctor Frankenstein quiere casar con su monstruo. O sea, y los latinoamericanos lo que están haciendo es quitar este estigma de la mujer malvada o de la mujer víctima y la están convirtiendo en la heroína de la historia. Pero no solo la heroína de la historia, sino que además son mujeres quienes están escribiendo esta novela. Con lo cual la perspectiva cambia totalmente. Digamos, toda la perspectiva europea desaparece, esa perspectiva de Harry Potter, por así decir, de castillos llenos de fantasmas encantados y todo esto, desaparece y empieza a llegar una cosmogonía de seres malignos nuevos, de mitos tradicionales y de miedos atávicos que son, en este caso, latinoamericanos, ¿no? Entonces, estas autoras rechazan esta visión elitista de burguesa y palaciega de la literatura del terror que venía del romanticismo y traen una narrativa gótica desde una perspectiva más campesina, más migrante, más opresiva.
Y déjate fumar opio.
Por ejemplo, es una literatura como mucho más de pueblo, digamos, son cosas que ocurren en los pueblos, mucho más de Juan Rulfo que de Lord Byron, por así decirlo también, mucho más orgánica que racional. Y en vez de hablar de fantasmas, hablan del miedo a la locura, del miedo a las agresiones físicas, del miedo al desarraigo y a la
algo más tangible, algo que lo algo tenemos más cercano y por tanto es más terrorífico, ¿no? Como muy bien ha hecho Stephen King, del terror de las cosas cotidianas y de las cosas que en teoría te tienen que dar más seguridad.
Claro, porque la literatura romántica, digamos, también era todo metafóricamente, también aludía a los mismos temas, pero aquí lo que van es al grano, ¿eh? Es decir,
bueno, sí, pero el hecho que estuviera ubicada en mansiones, castillos, como que te alejaba
ya
un
te alejaba
poco
del tema.
Ya te alejaba del tema.
Dices,
un poco
en mi casa esto no va a pasar.
Y claro, tú piensas, claro, en mi apartamento de 70 metros cuadrados no un fantasma no cabe, o sea, es que lo he hecho porque sin ningún tipo de exorcismo, lo convenzo que se vaya porque hay un lavabo solo, ¿sabes? Bueno, pero en España imagino que también habrá autoras que estén en esa línea, ¿no? En esa misma línea.
Sí, a ver, casi todas las autoras de todas formas españolas reconocen abiertamente la influencia de la literatura latinoamericana en su obra y de todas las españolas, si hay que destacar alguna, además de la invitada de la que hablaremos de aquí un rato, es la narradora catalana Núria Bendicho.
Buenísima.
Ella publicó Tierras Muertas en catalán en la editorial Anagrama en el 2021, Tierras Muertas, y este año la ha publicado en castellano en la editorial Sajalín.
Sí, la presentó en este programa, sí, que le hice la entrevista en el club de lectura y fue, bueno, es maravilloso charlar con ella y la novela es brutal.
La novela es brutal, es una especie...
Cuenta de que... sitúa un poco la novela, Tierras Muertas.
La novela es como un drama rural protagonizado por lo que los estadounidenses llamarían white trash, ¿no? Digamos que son estas familias llenas de personajes violentos e incultos, y en este caso, digamos, estaba ambientada en la Cataluña profunda de finales del siglo XIX, principios del XX, no se acaba de concretar, y entonces habla de una familia cuyos miembros están todos totalmente embrutecidos por culpa de la locura, de la pobreza, de la exclusión, y bueno, hay un personaje central que es la madre, que es una gran chalada, por así decirlo,
y que ha
llevado a todos los personajes, a todos los miembros de su familia a la locura, y entonces estamos ante una novela gótica, digamos, en este caso de corte español, catalán, en el que se habla de oscuridad moral, que es una oscuridad moral que lo inunda todo, y en el que el concepto de familia salta totalmente por los aires. Digamos, hay una serie de personajes, hay un hijo que muere, y un poco la trama es quién mató a ese chaval, pero están todos tan tarados que puede ser cualquiera de ellos.
Y que no casan a la pupilla.
No, ya te digo yo que no.
La Isaneta sube corriendo.
Aparte está muy bien porque cada capítulo da una visión
de un personaje diferente.
De un personaje diferente.
Y vas diciendo, podría ser cualquiera.
Sí, sí, es que realmente no. Lo vas siguiendo de la mano la narración porque no sabes adivinar o pensar qué es lo que está pasando.
Yo creo que es de lo mejor que se ha publicado en catalán y en castellano de los últimos años, incluso diría. Y hay que leerla, Tierras Muertas de Núria Bendicho.
En Sajalín. Y creo que por último querías hablarnos también de un clásico contemporáneo de la literatura de terror.
Sí, hoy voy a hablar de una novela realmente terrorífica. De hecho, tan terrorífica que ni siquiera voy a explicar el argumento.
Bien.
O sea, entre otras cosas porque son, a ver, las 11 y 16 de la mañana y no quiero que los oyentes les dé un tenele en la playa. Porque me voy a limitar a decir que quien quiera conocer el alcance de la maldad humana, quien quiera comprender hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos, y si alguien está suplicando, si alguien quiere acabar suplicando a voz en grito que perdonen la vida a la protagonista, tienen que leerse La chica de al lado, de Jack Ketchum, basada en un caso real que lo acaba de rescatar la biblioteca de Carifax, y es una novela brutal.
¿Y no vas a contar nada del argumento?
De verdad, Lourdes, o sea, es mejor que no cuente el argumento, sobre todo a estas horas y por antena. Solo diré que está basada en el secuestro de una niña por parte de su propia familia y que en el 2007 hubo una película de Gregory Wilson que tal vez algunas personas hayan visto y les dé una pista sobre de qué era la novela. De todas formas, la novela es muchísimo más cruel que la película. Pero, insisto, una idea. O sea, si quieres realmente terror no sobrenatural, sino terror humano, que lean La chica de al lado y puedo asegurar que las almas sensibles agradecerán que no explica qué argumento.
Bueno, pues nada, ya ahí queda. Después de lo de la chica de al lado, necesitaba un poco de...
La chica de abajo, del balcón de abajo.
Del balcón de abajo cantando.
Sí.
Está maravilloso. Alex, tú has decidido poner una nota melancólica y cómica, un contrapunto al terror con el que ha empezado la sección Álvaro, para que nuestros oyentes no acaben aterrorizados escondidos bajo las sábanas. Si es que están todavía bajo las sábanas, que ya es una hora
yo,
que...
Yo me hubiera quedado, ¿eh?
Ya, tú sí.
Bueno, lo vamos a hacer recordando a un director que este año y en estos días hubiese cumplido 100 años, nada más y nada menos. Seguramente no hace falta reivindicarlo, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Y vamos a dedicar unos minutos a hablar de Blake Edwards, que es uno de los grandes directores.
Estamos escuchando una de las canciones más famosas de la historia del cine, más deliciosas además, de la que yo no sé si es la película más popular de Blake Edwards. ¿Qué sabemos de Blake Edwards? ¿Qué nos puedes contar de él?
Pues Blake Edwards, de nombre real William Blake Crump, nació el 26 de julio del año 1922 en Tulsa, Oklahoma. Y antes de dedicarse a la dirección, trabajó en la radio y en Hollywood como actor, guionista y productor desde comienzos de los años 40, porque su padrastro se dedicaba a, ya trabajaba en el mundillo del cine, con lo cual él se vio un poco obligado. No me vino de vocación, sino que ya me venía predestinado. Sí, sí. Como escritor de guiones compartió asiduamente trabajos con el director Richard Quine, y ambos se alimentaron un poco recíprocamente de su estilo. Se casó en 1953 con una actriz y diseñadora de vestuario, Patricia, y se divorció de ella en el 67. Y, como no, su gran matrimonio artístico y personal se produjo a partir del 69, cuando se casó con Julie Andrews, y a partir de su boda pues se convirtió en una especie de musa de protagonista de casi todas sus películas. Decíamos que íbamos a reivindicar la figura de Blake Edwards porque nunca ganó el Oscar. Creo que solo fue nominado una vez, y como estas cosas que hace Hollywood, pues le dieron el Oscar honorífico muchos años.
A todo pasado.
Sí. Claro. Después de dirigir varias comedias, el éxito le llegó evidentemente con la adaptación de Desayuno con Diamantes, con George Pepper y Audrey Hepburn, que dulcificaba un poco la novela de Truman Capote, en la que la protagonista era claramente una prostituta.
Sí, bueno, y el papel de que hace George Pepper es también un mantenido.
Sí, o totalmente.
Sea, lo que queda así medio apuntado en la película, claramente en la novela.
Y una de las cosas míticas, que es esta canción que hemos escuchado, Moon River, el estudio insistía en que no apareciese en la película. Y fue Audrey Hepburn la que insistió en que esa canción tenía que aparecer.
¿Qué otras películas destacaríamos de su filmografía? Otra canción mítica. Otro tema mítico.
Y era el estilo de la época. Y además el estilo de Henry Mancini, que fue, digamos, su otro gran amor.
Of Wine and Roses.
Henry Mancini está muy ligado a la carrera de Blake Edwards. Con esta película vemos que no solo era capaz de hacer comedias muy irreverentes, pero también elegantes, o sea, se movía entre esta cosa entre vulgar y elevada, sino que también podía
hacer, vino y rosas.
Podía hacer unos dramones impresionantes, porque en esta película en la que Jack Lemmon era el protagonista, se trataba el tema del alcoholismo de una manera bastante descarnada.
Sí.
O sea, el tema de las adicciones y de un matrimonio que se autodestruye precisamente por esa adicción, de un ido.
Días de vino y rosas, es del año 62.
62.
Sí, sí.
Y de la saga La Pantera Rosa.
Hombre, ya hemos llegado
estaba
donde yo quería
estaba
llegar.
Estaba esperando eso.
Claro que sí.
Ya está bien de tonterías.
Yo desde que he oído Mancini me ha salido, inmediatamente La Pantera Rosa.
Los títulos de crédito dieron como resultado una serie de dibujos animados.
Sí,
maravillosa.
Y en España alguien convenció a los ejecutivos de Hollywood de que aquí teníamos un pastelito de color rosa.
Claro, claro.
Y le pusieron de nombre La Pantera Rosa. O sea, compraron los derechos para llamar al pastelillo La Pantera Rosa.
Que a ti te encanta.
A
o te encantaba,
encanta,
no
por
sé.
Supuesto, ese sabor químico y ese color antinatural. Es maravilloso.
Bueno, era quizás, ¿no? Ahora con estas edades, yo no sé si una pantera rosa te puede pegar un zambombazo.
Siguen existiendo, ¿eh?
No,
incluso
sí, ya,
estamos,
no sé,
hemos jugado a ser dioses y hemos hecho donetes con sabor a pastelillo Pantera Rosa.
Se nos está yendo de las manos.
Bueno, voy a destacar la segunda película de la serie, que es El Nuevo Caso del Inspector Clouseau, porque Blake Edwards junto a Stanley Kubrick fueron los descubridores de Peter Sellers, esa gran bestia de la pantalla. Hay que decir que Peter Sellers no soportaba mucho a Blake Edwards y trabajó en bastantes ocasiones con él. Y
esto me ha sorprendido.
Sí, sí.
Bueno, dices que descubrió
para la gran pantalla.
Para la gran pantalla, porque Peter Sellers era un famoso cómico, sí, ya de radio en los años finales de los 40 en la BBC, que tenía un show absolutamente demoledor.
De todas formas, que un empleado odia al jefe para el que trabaja, tampoco lo veo tan raro.
Ya, pero si lo odias y pudiendo elegir, trabajó unas cuantas veces.
Bueno, es que se despreciaban mutuamente.
Sí. Peter Sellers creía que Blake Edwards era un director mediocre y Blake Edwards pensaba que Peter Sellers era insoportable. Cosa que
¿sí? Igual los dos sí, a lo mejor tenían razón.
Tenían un poco de razón, no sé.
No sé. Y luego otras películas míticas también.
Víctor o Victoria.
Hombre,
sí. Sí, sí.
Pero un año en el que el cine queer estuvo muy presente, porque también Tootsie.
Es verdad que les dio por ahí, es verdad.
Era la misma época, claro.
Pero además, Víctor o Victoria partía de una premisa absolutamente demencial, porque era una mujer que se hacía pasar por hombre, que se hacía pasar por mujer.
Bueno, hoy en día eso,
oye,
chico...
Oye, eso no es nada.
Eso en cualquier reunión de adolescentes tomándose una cerveza...
¿Qué letra es esta?
Y bueno, ¿qué pronombre pondría en sus redes?
Vamos a hablar sobre todo de El Guateque.
Pensaba que te lo estabas saltando.
Hombre, El Guateque como filosofía de vida. Como gran tratado sobre el hombre en el siglo XX, más que algunos libros de verdaderos filósofos. O sea, nos han invitado a una fiesta por error, no sabemos qué hacer, parece ser que todo el mundo sí que lo sabe y se lo está pasando bien, y al final es, pues vamos a meter un elefante en la piscina.
Claro.
Eso
es la mejor definición, y además como actitud ante la vida me parece maravillosa.
Me están entrando muchas ganas de recuperar el guante.
Porque
de
además
la
es
película.
Una peli que no tiene argumento.
No. Pero es de verdad que es buenísimo.
Es un tipo muy torpe que es extra.
Que ni siquiera te cae bien.
No.
No te cae bien.
Y que lo invitan por error a un guateque y la cosa se va liando. Esto, Jacques Tati también jugaba en esta liga de cómicos que deconstruían un poco la realidad y el mundo y que ponían un hombre un poco atontado o que no sabía qué es lo que estaba haciendo.
Un hombre pasmado y reflejaban, sí, deconstruían, sí, lo que era la sociedad del momento, ¿no? O
sí, sea, sí, el signo de los tiempos. Nos han puesto aquí sin libro de instrucciones.
A un pasmado, sí, sí. Y por eso quizá, aunque no nos caiga bien, nos sentimos un poco identificados con el tipo,
sí, sí,
del guateca, ¿no?
Que hoy en día no podría hacerlo porque hacía de hindú y
claro,
no lo era.
No, eso está prohibido hoy.
Igual,
¿no?,
que Mickey Rooney era el señor Junioshi en Desayuno con Diamantes.
Bueno, pero es que yo eso lo hubiera prohibido desde el minuto uno en el casting.
Hubiéramos prohibido a Mickey Rooney en cualquier película.
No, pero ahí está, vamos, ofensivísimo.
Ya volvemos.
Bárbaro. Dale con la matraca, ¿eh? Mira que estábamos bien con Blake Edwards. Estoy con la
demonio.
Copa de cóctel en la mano.
No os preocupéis,
en el guateque.
Dos muertecitos el sábado por la mañana. Eso es ideal, hombre.
¿Qué
otro plan teníais?
Mi ajarro pariendo al demonio, que es la música que estamos escuchando.
Bueno, tú, Álvaro, sigues empeñado, pues eso, en aterrorizarnos, y por si no, ya hemos tenido bastante con las novelitas que has comentado antes. Bueno, comentado o apuntado, porque alguna es según tú, tan terrorífica que no podías decir nada, nos has traído a una invitada que, bueno, ha dejado... Me apostaría que ha dejado a más de un lector sin dormir durante unos cuantos días.
No, a más de un lector no, a más de muchísimos lectores, porque estamos hablando de la autora de una novela publicada en una editorial pequeña e independiente llamada Amor de Madre, y que con el escaso año de vida que tiene la novela que ha escrito ya lleva 47 ediciones.
¿Cuántas?
47 ediciones en el sector editorial contemporáneo. O sea, esto es un milagro casi. Y eso además con una historia de casas encantadas y amuletos contra el mal de ojo. Bueno, el nombre de la autora es Laila Martínez y hoy ha venido a visitarnos.
Buenos días, Laila. Es cierto que has vendido tu alma al diablo en un cruce de caminos para tener 47 ediciones.
Ni J.K. Rowling.
Ojalá. Sí, encantada, muchas gracias por invitarme.
No has contestado a la pregunta de Juan, ¿no?
Es que esas cosas no se dicen, ¿no? Los pactos con el demonio sigue en silencio.
Ah, vale. Ok, lo respeto.
Bueno, Laila es escritora, editora y especialista en movimientos sociales. Es madrileña, pero recientemente ha tomado la mejor decisión de su vida, que es venir a vivir a Barcelona.
Bueno, dale tiempo.
ya la echaremos.
Como editor... Escribe sobre el terror, ¿no?
Exacto. Es el sitio ideal.
Bueno, hace unos años comentábamos que solo tendría que haber salido a la calle.
Exactamente. Como editora es corresponsable de la editorial Levantafuego, un proyecto que busca publicar novelas que de algún modo intervengan en el discurso político del presente, entendiendo el término político como la lucha por los derechos de la gente, por así decirlo. Y como escritora ha publicado un ensayo que se titula Utopía no es una isla, en la editorial Episcaya, que es un ensayo en el que repasa los sueños utópicos que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos, y la novela de la que hoy venimos a hablar, que es Carcoma.
¿Y esta sí que puedes contar de qué va o también nos vamos a...?
No, esta puedo contar de qué va, porque si no, además, no sabríamos qué hacer con la invitada. Bueno, ella nos habla de una casa perdida en algún pueblo de la España vacía o vaciada, en la que conviven una abuela y su nieta, dos mujeres que viven en esta casa, digamos, que acumula tanto dolor físico, tanto rencor social y tanto odio por las injusticias, que al final todas esas emociones, digamos, acaban convirtiéndose en presencias, sombras, estantiguas, este tipo de cosas, digamos, ¿no? Entre medio tenemos temas como la pobreza durante y después de la guerra civil, la desaparición del hijo de una familia bienestante y los ánimos de venganza de una chica cansada de ver cómo todas las mujeres de su familia no han hecho más que sufrir a lo largo de los años. Es una novela que además recoge toda la tradición de la imaginería religiosa y espiritual de la España profunda, en este caso de los alrededores de Cuenca, y que revive esa vieja idea de la mujer como guardiana de ciertas tradiciones que la modernidad está haciendo desaparecer.
Laila, las casas han sido siempre el escenario preferido para el género de terror, pero creo que la casa que tú has levantado en tu novela existe en realidad, ¿no? Es la casa de tu abuela, si no me equivoco.
Sí. Es la novela es un poco la historia de la casa de mi abuela, como de la casa familiar de mi familia materna. Así que sí, está allí. y hay muchas cosas que cuentan, ¿no? Que pasan en la casa o que sobre todo ve mi abuela más que nosotros, que son un poco así como se cuenta.
Pero entonces tu abuela
está edificada sobre un cementerio indio, la casa.
Podría ser, pero estas apariciones y tal que se refleja en la novela, tu abuela...
Claro, es que también es un poco de la zona, ¿no? La cultura de la muerte de la zona, que allí es como bastante habitual que alguien te diga, o sea, me ha aparecido mi madre en la esquina de la habitación.
Ah, mira.
Sí. Sobre todo más en esas generaciones, o sea, la generación así de mi abuela y antes, ¿no? O sea, es una... que de hecho, toda esta cosa de los aparecidos aparece en la pelea de Almodóvar también.
Es una tradición en toda España, yo creo, porque estoy pensando Irene Sola en Canto yo en la montaña baila
sí.
Y que también uno de los relatos que cuenta es en una masía donde una mujer pues ve la gente que ha vivido y ha muerto allí, ¿no? Y siempre en todos los pueblos había esas personas que tenían esa sensibilidad que le, bueno, pues le hacía percibir cosas. No sé si esto se está perdiendo y con ello has querido rendir un homenaje a esos ancestros, ¿no?
Sí, yo creo que no tanto como el hecho de darle distintas explicaciones a cosas que no la tienen, ¿no? Que eso sí que sigue, creo que sigue pasando. Lo que pasa es que creo que las explicaciones cambian, ¿no? Esto lo decía muy bien un ensayo Patrick Harpur, que decía que las apariciones de las santas ahora son los ovnis, ¿no? Pero que en el fondo era el mismo fenómeno. Uh-huh. Y simplemente van cambiando las explicaciones que le dan. Así que yo creo que lo que sí se ha perdido más es pues esto de los atados que aparecen en el libro, ¿no?
Claro. Es que antes hablábamos de la tradición de terror y la imaginería que tenemos, o sea, los esquemas que tenemos de novelas o relatos de terror nos han venido impuestos también por la cultura anglosajona. No sé por qué nos tiene que dar miedo Sleepy Hollow y algunos otros relatos de terror más de cultura anglosajona, cuando aquí hemos despreciado ese mundo, ese contexto, no sé si de terror, pero sí de cosas que se escapan un poco de la normalidad, como son los atados, como es los santos, todas esas devociones extrañas, con ritos, esos ritos que hay en todos los pueblos que ahora mismo, pues a lo mejor están en romerías o en diferentes situaciones que rescatan o mantienen todavía vivo eso, ¿no? Qué buen escenario teníamos y lo teníamos ahí abandonado.
Claro, total, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también un poco con el desprecio en general que ha habido en la tradición literaria de aquí al género del terror, que siempre ha sido visto como una cosa un poco menor, ¿no? Que parece como secundaria. Y bueno, sigue estando así un poco, ¿no? Y también un poco con la historia política del país, claro, porque el franquismo lo que promovió durante cuatro décadas era el realismo y además a unos determinados autores, ¿no? Y toda la tradición incluso de ciencia ficción o cosas así que había antes, en los años 30, pues se perdió.
Que nos hemos reído un poco de eso también, ¿no, Álvaro? Porque fíjate que hemos preferido la tradición de otros países que sí que han sabido pues dignificar esa tradición rural, por ejemplo, Gran Bretaña.
Sí, sí, sí.
Todos tenemos en mente la vida como rural de la Gran Bretaña de principios del siglo XX o del siglo XIX. En cambio, aquí la hemos despreciado y la hemos enterrado casi.
Porque aquí daban miedo los vivos. En ese mundo rural daban miedo los vivos, ¿no? Claro. Según la tradición.
Pero también puede tener mucho que ver ahí también el franquismo, la desaparición de la figura de la escritora, por así decirlo, porque tú en la novela planteas también como la mujer como guardiana de esas tradiciones. En este caso, la protagonista de tu novela, la abuela, es como quien conserva y mantiene todas estas tradiciones de aquella España, digamos, llena de santos y llena de magia, por así decirlo.
Claro, incluso también la tradición oral, ¿no? Eso es algo como muy, que ha sido patrimonio de las mujeres, que eran más las que lo conservaban y porque no tenían tanto el acceso a la escritura y a los sitios donde digamos estaba lo que se consideraba la alta cultura, ¿no? Entonces esto que era despreciado pues se quedaba para los que también estaban en una situación un poco de desprecio dentro de la sociedad.
Pero fíjate que también reivindicas la figura de la abuela y en eso creo que estás muy en sintonía con otras escritoras de tu generación que están hablando, o se está hablando mucho de las abuelas en sus novelas, ¿no? Estoy pensando en María Sánchez, en Ana Iris Simón, Andrea Abreu.
Sí, es verdad que ha habido, ¿no? como una ola así de un poco desde distintos géneros, o sea, también desde el realismo, desde el terror, ¿no? Como es en mi caso, de reivindicar la figura de la abuela. También yo creo que durante mucho tiempo ha estado muy olvidada, ¿no? O sea, las mujeres mayores no han tenido como un papel protagonista y casi ni lo siguen teniendo. Y yo creo que ahora un poco con la preocupación que hay por los cuidados y la vejez, está volviendo también un poco esa como a tener papeles más protagonistas.
¿Y no será que que ahora estáis escribiendo esas nietas, que siempre existe una relación muy especial entre abuelas y nietas, ¿no? Y esa relación especial está emergiendo ahora en los relatos porque os toca a vosotras ahora contar?
Claro, total, sí. También además me ha coincidido incluso no solo en la literatura, sino en el cine también. Pues pelis como la de Paco Plaza, La Abuela, ¿no? O sea, el Relic también, o sea, ha habido como cuatro o cinco que han tenido también que ver con también los miedos al envejecimiento, a hacerte cargo de cuidados, ¿no? De tener que cuidar de repente a una persona que es dependiente o que se ha vuelto dependiente. ¿Cómo te puede cambiar la vida eso, ¿no? Eso yo creo que la peli de Paco Plaza, por ejemplo, se ve muy bien.
De todas formas, al margen de todas estas tradiciones y estos temas que rescata la novela tiene otro tema que creo que es fundamental y que además se está viendo mucho en cine actualmente, que es el tema de las películas que se llaman de Rape and Revenge, ¿no? De violación y venganza. Y tu novela también plantea esta idea, ¿no? La idea de la gente empobrecida, la gente que ha vivido sometida toda la vida, no tiene que ser víctima siempre, sino que puede empezar, en este caso además mujeres, protagonistas mujeres, pueden empezar a querer y a desear vengarse de aquellos que les han estado fastidiando durante toda su existencia, digamos, ¿no? Y este tema que se ve mucho en la literatura latinoamericana, de golpe viene esto y lo pones encima de la mesa y decir, cuidado, que nos podemos cabrear.
Claro, a mí de hecho fue lo que me hizo clic con la novela, o sea, ya estaba como escribiendo, empezándola a escribir y en el confinamiento esto que hicimos tantas cosas online, hubo conciertos y de todo online, pues yo lo que hice fue una serie de charlas, como un pequeño curso con una profesora de de la Universidad de Tijuana en México, y ella aparte militaba en el movimiento feminista, y justo lo que dijo era que a ella lo que le gustaban eran las ficciones en las que los oprimidos o los que habían sido víctimas de la violencia, habla de la violencia del narco, de los feminicidios en México, pues podían como por lo menos vengarse, o sea, no eran revictimizados a través de la ficción, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí a mí me hizo clic y dije, yo quiero contar la historia de la mujer de mi familia, pero quiero que no vuelvan a ser víctimas, o sea, que por lo menos en mi novela puedan vengarse, ¿no? O que la ficción sirva por lo menos para hacer un poco de justicia, ¿no?
O como apetece.
¿Y ahí está alguna idea que has dado alguna vez en alguna entrevista que he leído, que esa idea de que en el fondo los ricos o los opresores, por así decirlo, tienen miedo muchos de ellos, ¿no? Que es esa idea de que siempre el rico puede ir fastidiando la vida a la gente o al pobre y que está tranquilo, pero en el fondo tiene primero un remordimiento porque sabe que toda su fortuna está alzada sobre los hombros, digáis, está pisoteando, digamos, al oprimido, y luego además empieza a intuir que cuidado que el oprimido se puede vengar, digamos.
Claro, ¿no? Y que los fantasmas, pues, por ejemplo, en el caso de la guerra, ¿no? Pues los muertos, pues, fueron de un lado que no son los que están en el poder, entonces de alguna manera están un poco en nuestra parte, ¿no? O sea, son de los nuestros de alguna manera, entonces que por lo menos no estén tranquilos, ¿no? Que por lo menos, no sé.
Oye, vuelvo un momento, vuelvo a lo del principio, porque estaba pensando que antes decía, reivindicaba Álvaro la literatura de terror, el género de terror, que en España ocupa un lugar un tanto marginal, por así decirlo, en las librerías, cuando en otros países pues es un género absolutamente estimado y cuyos autores son idolatrados. ¿Qué pasa en España? Álvaro se refería a él como un poco el Guadiana, ¿no? Que va como surgiendo y desapareciendo de vez en cuando. ¿Por qué crees que la literatura de terror no está tan consolidada como el resto de géneros?
Yo creo un poco eso por lo que decía también antes, ¿no? De cómo se rompió un poco la tradición que había, que aquí sí hubo, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? O Becker o...
Sí, pero nunca te lo presentaban como historias de terror.
No, es verdad.
Nunca. Y de hecho a mí esto me lo dijeron con la novela también. Al principio me dijeron, hubo gente que me dijo, bueno, pero no lo vendas como una novela de terror porque entonces no va a vender y no va a tener como, no va a parecer buena, ¿no? Y esta cosa de, jolín, si aquí hay, pues esto, ¿no? Hay relatos de Emilia Pardo Bazán que son de terror, sí. De Rosalía de Castro, ¿no? Pero es verdad que luego durante mucho tiempo desaparece.
Te lo vendían como parte de, como elementos del romanticismo, sí. Y tal, pero yo recuerdo que cuando empezamos a estudiar las rimas y leyendas, maestro se Pérez el organista y...
Pero alguien dijo, esto es de terror. Entonces esto no da mucho. Nadie en el colegio, en el instituto, cuando se estudiaban esta, era como la cosa pintoresca, ¿no? Pero de sí, la tradición,
pero yo decía de Gonzalo de Berceo, que tú en el colegio te decían, hay que leer a Gonzalo de Berceo, me estás de que decías, si te lo llegas a leer con 12 años en el colegio, te
anda que no te hubiera molado.
Te lele.
No, que vale.
Bueno, te hubiera encantado, te hubiera gustado más.
Te hubiera encantado, es que
verdad,
el error es pensar que los niños son tontos.
Es verdad.
Tú le vendes así a Gonzalo de Berceo, a los chavales de la ESO.
Diciéndole, aquí meten a los niños en hornos y los chavales.
Y cadáveres que florecen y tal, o lo de el romanticismo, lo
Stephen
vendes.
King es el Benito Pérez Galdós de Maine.
No, pero es verdad, es que realmente...
Se asocia mucho lo del terror al
fandom,
bestseller, no, bueno, y a la novela de comercial, digamos, sí. ¿No? Y ese es el fallo, pero de golpe parece una novela no comercial, ya me entiendes a lo que me refiero, es de terror y te casca 47 ediciones, o sea, cuidado.
Exacto, sí, claro. Sí.
Sí, pero pasa con el cine de terror también, ¿no? Sí. Que luego jugar alguna de las grandes pelis que además de las que se te quedan las escenas, ¿no? Grabadas, son películas de terror y son algunas de las más taquilleras e incluso de las más profundas en su mensaje, y en cambio siempre parece que es como que los directores de terror no son como tan buenos, ¿no?
Dos de los grandes personajes de la literatura de terror son Drácula y Frankenstein, y habéis hablado, es el opresor, es Drácula,
sí, sí.
El noble que cree que puede hacer cualquier cosa, y luego está Frankenstein, que es el que se venga de su creador.
De todas formas, aprovechando el que ha salido por aquí Stephen King, que no podía no salir, digamos, era inevitable, Stephen King tiene esta idea de que dice que la literatura de terror es muy conservadora, porque siempre se vuelve al status quo, ¿no? Al final de la película,
vuelve a la normalidad,
sí, digamos, sí, sí. ¿No? Y en esto dice que es muy conservador, y tú también has querido romper con esta idea, es decir, no tiene por qué volver a la normalidad, sino que porque las historias evolucionan hacia adelante aunque se acaben los libros, digamos, ¿no?
Claro, sí, yo solo lo leí cuando, pues creo que sale en Danza Macabra, en el ensayo que tiene Stephen King, bueno, tiene varios, pero en uno de los ensayos, y fue como, joder, claro, ¿no? Es como de repente verlo y decir, claro, es verdad, ¿no? Y de hecho eso, a mí me parece que algunas de las mejores películas son mejores libros de terror, los más profundos también en sus planteamientos, en cómo pulsan los miedos de una sociedad, son justamente los que no quieren una vuelta a la normalidad porque están hablando de lo violenta que es la normalidad.
Mira, estaba pensando la semana pasada con Manu Verástegui, hacemos una sección que se llama El traje y el personaje, y hablábamos de cómo se había representado a la mala, a la mujer mala, ¿no? Entonces, dice que has hecho varios talleres, has estudiado mucho la figura de la mujer malvada en la cultura occidental. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando esta figura? ¿En qué forma el feminismo ha conseguido que la figura esta de la femme fatale o la mujer malvada se transforme?
Yo creo que justamente eso, ¿no? Viéndolas desde su lado, ¿no? Que como que han dejado de ser un poco arquetipos y viéndolos de una forma más profunda. Pero sí, hay ejemplos además en la literatura popular de las criadas, por ejemplo, que mataban a sus... ¿no? La criada asesina, la criada malvada que roba, que es un temazo.
Encima de ser criada, o sea...
Claro.
Y hasta en Downton Abbey había una así.
Sí. Y de repente, por ejemplo, era un personaje súper habitual en la literatura de cordel, ¿no? Que la literatura está como popular.
Sí.
Y porque, claro, a las clases populares sí que les gustaba ver esos personajes, ¿no? Que se vengaban, ¿no? Otra vez la idea de la venganza.
Antes hemos hablado de la literatura del gótico latinoamericano, o gótico andino, digamos. No sé si estás un poco de acuerdo con esta idea de que las autoras españolas estáis quizás, puede que más influidas o mirando más lo que están haciendo desde allí, o cuáles son tus referentes en este género.
Sí, es que yo creo que en lo que decíamos antes, ¿no? De cómo aquí ha estado un poco desprestigiado el género del terror, yo creo que en Latinoamérica no ha pasado tanto, un poco porque también grandes escritores latinoamericanos de los grandes nombres como Cortázar o Borges han hecho terror, ¿no? Entonces no está tan desprestigiado y haya habido más tradición y más continuidad, ¿no? Y sí, yo creo que hay mucha influencia, por lo menos por mi parte, y creo que en general, ¿no? de las autoras que ha citado antes, Mariana Enríquez, y yo, para mí, vamos, son súper referentes, ¿no? pero también incluso algunos anteriores, porque es lo que decíamos, que se considera terror también, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, Juan Rulfo, Pedro Páramos, que puede ser terror, o sea, es que es una historia de terror.
Tampoco
tan
te la
clara,
venden como tal.
No, exacto.
Colegio, claro.
Sí, sí, sí.
Claro, 100 años de soledad, todos los elementos fantásticos que tiene, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No te lo venden así tampoco, ¿no? Te dicen realismo, bueno, le añadieron lo de mágico, ¿no? Pero podría ser. Claro, estas cosas muchas veces dependen también de estrategias editoriales y de cosas así, ¿no?
No te vayas, Laila. Laila Martínez sigue con nosotros por si quieres comentar algo, porque ahora vamos a hablar de... vamos a seguir hablando de terror, porque Alex esta semana quiere en su saga veraniega de rodajes desastrosos y casi terroríficos, en algunos casos.
Vamos a seguir hablando de Blake Edwards.
Y vamos a seguir con las plumas puestas.
Sí, porque, bueno, como todo director, pues tuvo sus días buenos y sus días malos, y uno de ellos, o varios, vinieron con el primer rodaje que compartió con Julie Andrews.
Sí.
Darling Lily, en 1970.
¿Qué salió mal? O acabo antes preguntándote qué salió bien.
No salió bien nada. Ah, para empezar, la película fue un fracaso de público y crítica.
A mí no me suena de nada esta película.
Ella venía de protagonizar Camelot y My Fair Lady en el teatro, y Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas en el cine. Y él había creado ya Desayuno con Diamantes y La Pantera Rosa, así que todo indicaba...
Y El Guateque.
Que todo iba a salir bien. Pero, bueno, Paramount les dio vía libre para que hiciesen lo que quisieran, y lo que querían era cambiar la imagen de Julie Andrews para convertirla en una actriz seria. Uh-huh. La historia presentaba a una cantante inglesa de Music Hall que usaba sus encantos para seducir a los combatientes y vender los secretos a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Para redimirla la hacían enamorarse de la última víctima que tenía, que era un aviador, que era Rock Hudson.
¿Qué podía salir mal?
Nada. Bueno, se invirtieron... 6 millones de dólares y al actor principal, que ya venía invertido de casa. La Paramount insistía en convertir la película en un musical, o sea, hemos contratado a Julie Andrews, hemos pagado $1,100,000, esta tía tiene que cantar.
Claro.
Así que Henry Mancini y Johnny Mercer compusieron 7 canciones. Edwards no estaba muy satisfecho con ellas, así que decidieron introducir canciones populares de la época en la que se ambientaba la película. Rock Hudson tampoco estuvo muy contento porque la química con Julie Andrews inexistente, y además circularon rumores sobre las despiadadas burlas que Julie Andrews y su marido le hacían a él. Dicen que Julie Andrews le decía constantemente: recuerda que la actriz principal soy yo.
Uf, me está cayendo fatal esta mujer. Y mira que tiene una imagen, ha hecho papeles en el cine como... Pero,
Mary Poppins, sí, sí.
También puede ser, mira, de terror. Sí. Hay un vídeo que circula por ahí de Mary Poppins terrorífica.
Scary Mary.
Scary Mary.
Como si fuera el tráiler de una película de terror. Para el rodaje de las escenas aéreas, Edwards quería rodar en Carolina del Sur, pero la Paramount le dijo que lo hiciese en Irlanda, que quedaba más o menos al lado. Porque el estudio tenía unos cuantos aviones antiguos.
En Irlanda, ¿no?
Sí, en Irlanda. Pero cada día que pasaba con el cielo muy encapotado le costó al estudio $70,000.
Que en Irlanda haya unos cuantos días con el cielo encapotado, por lo que sea.
Bueno, cansado de esperar, Blake Edwards dijo: voy a rodar las escenas aéreas, aunque caigan chuzos de punta. Empezó a rodar y de repente sale el sol, que se mantiene durante semanas. Rodaje parado otra vez, para poder aprovechar lo que habíamos rodado con el tiempo nublado. No rodamos con sol. Bueno, se gastaban en grandes cantidades en extravagancias, como el alquiler de un castillo en el que vivían el matrimonio feliz. Y cuando
¡Qué mal me caen!
Cuando volvieron a Hollywood, Edwards pidió permiso para rodar más escenas en estudio porque aquello era insalvable, y le dijeron que no, que se apañase con lo que tenía rodado. El presupuesto ya andaba por las nubes. Después de ver el primer montaje, los productores dijeron: tenemos $15 millones de metraje inutilizable y ninguna película. Así que volvió a la sala de montaje, se retrasó el estreno y el presupuesto se disparó hasta los $25 millones. Madre. Y fue uno de los mayores fracasos de la historia del cine.
¿Cómo se llamaba la película?
Darling Lily.
Vale, pues venga, ya la anotamos. Álvaro sigue empeñado en hacernos un curso acelerado de escritura creativa a partir de la serie de artículos que estás escribiendo en la revista Zenda. Oye, Laila, ¿tú tienes alguna manía a la hora de escribir?
Yo tengo que estar como muy en silencio y muy sola. O sea, tengo que estar como porque me distraigo con cualquier cosa, entonces...
Pues escucha, pues... porque ahora hay algunos... Igual hay un consejo de los que va a comentar Álvaro, igual también
voy
te puede inspirar.
Voy a buscar qué significa procrastinación en Google.
Yo te voy a dar una definición hoy.
Espera, espera. Venga.
Bueno, hay que aprovechar el verano para hacer cursillos. Y, claro. Pues, de hecho, hay muchos escritores que se aprovechan el verano porque durante el año lectivo, digamos, es muy difícil encontrar tiempo para escribir. Y entonces sabemos que ahora mismo...
Hacen cursillos. De punto de cruz. De
aprender de a escribir. Todo. Hombre, de aprender a escribir. Claro, claro. Pero sabemos que ahora mismo hay gente encerrada en su habitación, en este mismo momento, delante de una página en blanco, chupando la punta de un lápiz, y vamos a darles algunos consejos para que tiren para adelante sus libros.
Vale, ¿con quién empiezas?
Bueno, hoy voy a empezar por todo lo alto, dando la solución definitiva para evitar el miedo a la hoja en blanco. Ya sabéis que Hemingway decía aquello de que para no quedarte bloqueado por las mañanas cuando empiezas a escribir, lo mejor era no terminar las escenas que estabas escribiendo por la noche. Es decir, bueno, ahora sé que esta escena va a acabar así, paro y ya mañana por la mañana la retomo, y así mañana por la mañana ya sé.
Con la resaca.
Con la resaca, aparte de Hemingway, claro, por supuesto. Y los pelos del pecho ahí. Todo. Sí. Pero yo traigo, o sea, alguien ha superado a Hemingway y traigo el mejor truco del día, y lo traigo de la mano de la poeta y narradora Luna Miguel.
Bueno, que ha sido colaboradora de este programa. Pues, muy buena amiga de este programa.
Pues Luna Miguel tiene el método definitivo. He dado muchas vueltas a ver cómo decía esto yo en antena, digamos, pero al final he llegado a la conclusión de que hay que soltarlo a bocajarro. Y es que Luna Miguel, antes de ponerse a escribir, siempre se masturba.
Anda, venga ya.
Sé que no se me da
miedo a la página en blanco. Pues página más en blanco.
Es que así, no sé. Bueno, vale, sigue. No quiero hacer ningún comentario.
Sé que no es el método que esperabais. Creíais que hablaría de la búsqueda de inspiración, de la lectura de poesía o de paseos por el barrio antes de ponerse a escribir. Pero el método de Luna Miguel, la verdad, me ha parecido mucho más acertado porque ella dice...
Una libreta y un Satisfyer.
Ella dice...
Dactilar.
Nada de aparatitos.
Vale.
¿Vale? Ella, explicación de ella, ¿eh? Dice, porque ella dice que las etapas de escritura intensa, pues primero pues se toca un poco, y cuando ya ha terminado, le vuelven a entrar ganas de repetir, y aprovecha esa energía de esas ganas
para ponerse a escribir. Si fuera un hombre, se quedaría dormido.
Sería manual.
Se quedaría dormido.
En su caso es digital.
En su caso es digital, por supuesto. Y si fuera un hombre, se quedaría dormida, pero como es mujer, se ve que pues, la satisfacción le da más. Es como si se hubiera tomado 20 tazas de café y pumba, se pone a escribir como una loca. Quiero añadir que después de explicar esto en el artículo, explicado por ella y siendo ella consciente de que yo iba a hablar de esto, la cantidad de comentarios que han habido sobre este método de trabajo, no podemos considerarlo un método, pero bueno, ya me entendéis, sobre
bueno,
esto.
Bueno, si le, ya le funciona.
Pero ha sacado una caspa a relucir en el mundo de las letras. Me ha asombrado de la cantidad de comentarios de, ¿cómo dice esta mujer esto? Ha dicho masturbación, ¿sabes? Ha salido una caspa tremenda en el mundo de las letras que me ha dejado asombradísimo.
Sí, seguro que no hay ningún escritor que haga lo mismo. Vamos, lo digo yo seguro.
Ninguno dice, voy a entrar en Google un poco.
Vargas Llosa.
Estoy aquí bloqueado.
Vargas Llosa, no.
Con la página
estoy bloqueado, voy a desbloquearme.
Bueno, tienes otros métodos, digamos, un poquito más convencionales.
Tengo métodos más convencionales. Vale. No sé si pueden ser tildados de convencionales, pero tengo otros métodos. Vamos a hablar esta vez del escritor portugués Gonçalo Tavares, que tiene un método que le ha encantado, porque ya sabéis que uno de los grandes temas de debate de los escritores o de debates internos es el tema de la paternidad o la maternidad, ¿no? Tengo un hijo, tener un hijo va a implicar que no pueda estar metido en mi obra todo el día, bueno, ese tipo de dilemas, y ya sabéis el famoso ejemplo.
Gatos, cámbialo por gatos.
El famoso ejemplo de Doris Lessing, que Doris Lessing abandonó a sus hijos porque dijo, yo tengo que hacer una obra, y ella misma,
mis hijos me molestan.
Y ella misma en su ensayo llegó a poner una cita textual que dice, no hay nada más aburrido para una mujer inteligente que pasar mucho tiempo con niños pequeños. Esto a Doris Lessing se le criticó mucho, pero ella lo hizo, y esto demuestra el dilema que hay.
Sobre todo si tienes que masturbarte antes de empezar a escribir.
Pero Gonçalo Tavares ha encontrado la solución a este tema de los hijos, que es que él iba a sus hijos y les decía, si en el transcurso del siguiente mes consigo escribir 50 páginas, os doy 20 euros a cada uno. Y dice que cuando los hijos lo veían por la casa pululando tranquilamente, todos los hijos empezaban a trabajar.
Eso es meterse un pressing tremendo.
No es, os llevo a Disneylandia. Os doy 20 euros.
Y dice que los niños además le decían, pero tengo que trabajar en silencio. Digo, sí, no te molestaremos. Y entonces el escritor puede traer...
Es un amo.
Es un método perfecto.
Perfecto. Oye, el tercero rápidamente. Bueno, muy rápido porque no tenemos ni un minuto. Venga.
No tenemos ni un minuto, pues no. Solo quería destacar Flavia Compain, no sé si sabéis, ha decidido que ya no va a firmar más sus libros. Ella empezó a escribir con 16 años, dice que ahora que ha superado los 50 ya ha dicho lo que tenía que decir, pero quiere seguir escribiendo, pero como ya no es, se siente la misma escritora, se ha empezado a usar heterónimos, o si no, va a decidir próximamente a publicar novelas que incluso no pone nombre de autor. ¿Sabes esta cosa de todos los autores, Viramatas, tal? Ay, me gustaría desaparecer como escritor.
Sí.
Pues ella lo está haciendo. En vez de decirlo, lo está haciendo.
Y va a publicar con otro nombre o sin nombre.
El Lazarillo ya era anónimo.
Pero la propuesta es buena porque de alguna forma dice, compra libros de gente que no conozcas que te vas a sorprender que también son buenos. No compres siempre los cuatro autores de siempre.
Laila Martínez, gracias por haberte pasado en este Club de Cultura.
Gracias a vosotros.
Un beso ya. Bueno, toma nota de los métodos para escribir, ya lo ves. Todo natural. Álvaro Colomera, Alex Hinojo, hasta la semana que viene. Un beso.
Me voy a escribir.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.